Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Toyota. Sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. Priceless para mí, de Mastercard. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Que todos tus planes sean en Tel, te conviene. Inmobiliaria Hexacón. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:05 de este día jueves 20 de octubre, un día exquisito. Día de primavera de verdad, día en que se puede estar sentado desde hace rato en un café a la sombra sin sentir frío y sin demasiado calor. A mí me parece que estos son los días perfectos. O sea, yo veo la temperatura y me dice mi reloj que hay 23, 24 grados, que la máxima va a ser esto mismo, 23, 24 grados. Ojalá el año completo fuera así. Pero en fin, hay que agradecer día por día. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa vamos a conversar con el nuevo director del Museo Interactivo Mirador. Un hombre tremendamente interesante, es Enrique Rivera, que viene con varias novedades para el MIM, novedades que tienen que ver con integrar mucho más fuerte el tema del arte y de la naturaleza para complementarlo con la ciencia. Se va a construir, por ejemplo, un jardín nativo de 5 hectáreas que va a homenajear además a Adriana Hoffman. Se va a recuperar, lo comentamos la semana pasada, pero brevemente, la Rueda del Armagüe, esa inmensa escultura que hizo Francisco Casitúa hace más de 20 años y que está mala desde hace más de 20 años en el MIM. Y como se cambió el acceso, la gente ya no la ve, pero antes se veía cuando uno entraba al MIM. Y realmente es maravilloso, es una maravillosa noticia que vamos a pedirle a Enrique que nos cuente más. Hay varias novedades más, de hecho, el MIM era parte del Ministerio de Educación y ahora pasó al Ministerio de las Culturas. Eso también tiene que ver con estos cambios. En fin, vamos a conocer las novedades del MIM con su nuevo director. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con una diseñadora que se especializa en food design, un concepto que vamos a pedirle que nos explique bien. Está aquí en Chile haciendo unos cursos y unas capacitaciones a los alumnos de diseño de la Universidad del Desarrollo. Creo que es catalana, se llama Elsa Iranzo y es una experta mundial en el tema del food design. Ya vamos a ver de qué se trata el food design y el food art con Elsa Iranzo en la segunda parte del programa. Pero antes de ir a la música, tenemos una canción deliciosa escogida por nuestro querido Richie. Quería comentar que ayer estuvimos grabando para el Hay que Ir de Canal 13 un especial del barrio Yungay, ya que, como les he insistido varias veces aquí en el programa, fue elegido recién por un ranking de la publicación Time Out como uno de los barrios más cool del mundo. Una publicación de Time Out que elige los 51 barrios más cool del planeta y el barrio Yungay está en el número 9. Y bueno, yo escribí una columna al respecto, de hecho el fin de semana en La Tercera, porque creo que es algo importante, porque desde el terremoto y el rescate de los 33 mineros en 2010 hasta el comienzo del estallido, Santiago empezó a recibir una cantidad de calificaciones y de apariciones en rankings de los medios más importantes del mundo. Pero una cosa realmente increíble, BBC, Culture, National Geographic, Travel and Leisure, Condé Nast Traveler, los mismos Time Out, Lonely Planet, o sea, todos los rankings incluían, la Universidad de Chile como estación de metro, una de las más lindas del mundo, La Vega o el Mercado Central entre los mercados más top, la Biblioteca Nacional como una de las bibliotecas más lindas, la Quinta Normal como uno de los parques más espectaculares, el Museo Celio Berto en San Miguel como uno de los ejemplos de arte público a nivel latinoamericano. Y eso trajo turismo a Chile. De hecho, todo esto partió el 2011, cuando el New York Times elige a Santiago como la ciudad número uno a visitar entre las 41 ciudades que hacen en el ranking todos los años. Pero yo creo que no estábamos todavía preparados para aprovechar esa noticia del 2011. Estábamos recién recuperándonos del terremoto, todavía hablábamos, transmitíamos con el tema de los 33 mineros. Pero este ranking es muy bueno porque nos hace reaparecer como ciudad, y en este caso con un barrio particular. Y nos contaban ayer las distintas personas con las que conversamos en el barrio Yungay que ya pasa que en el fondo muchas de las agencias de turismo, los cruceros, están empezando a contactarse con distintos lugares que aparecieron nombrados en este ranking. Aparecieron nombrados lugares tan importantes como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, como la panadería Selvayo, que es deliciosa, donde se puede comer, pero también comprar pan maravilloso de masa madre, que lo lidera la artista Beatrice Di Girolamo, que tiene su taller ahí muy cerquita y está viviendo en el barrio hace ya varios años. El Café Brunet, que yo solamente lo había visto por fuera, en un edificio antiguo de 100 años, delicioso. Yo creo que me comí el mejor rollo de canela que me he comido en años. Y la dueña nos contaba que esos rollos de canela que ellos venden, así como otros pasteles, son traídos de Francia. Y no es que traigan los ingredientes, no, vienen congelados y aquí se descongelan y se vende. O sea, tú te comes en el Café Brunet del barrio Yungay un rollo de canela hecho en París. Una cosa espectacular. Una torta de zanahoria, un café de especialidad. Y rematamos después en Casa Quiltro, que es un lugar bien potente, con comida de esa, como la comida que nos hacía la abuela. De hecho, su dueño, Mauricio, a quien le dicen Quiltro, es uno de los grandes responsables de que el barrio Yungay haya aparecido en este ranking, porque él justamente paseó hace algún tiempo por el barrio y le mostró muchas cosas y muchos de estos lugares a la periodista que después terminó escribiendo sobre el barrio Yungay para Time Out. Así que Selvayo, Café Brunet y Casa Quiltro en lo gastronómico, y el Museo de la Memoria, que es una joya de arquitectura, fue una oficina brasileña que ganó el concurso de arquitectura y hicieron un edificio realmente espectacular con un contenido potentísimo y siempre también con muestras transitorias tremendamente interesantes. Ayer pudimos conversar, por ejemplo, con la presidenta del directorio, que es la, de alguna manera, la cabeza fundante del Museo de la Memoria, que es Marcia Scantlebury. Y fue súper interesante conocer un poco cómo fue el origen del museo, porque en ese lugar donde está el Museo de la Memoria iba a haber una estación intermodal para metro, para micro, y finalmente se terminó usando ese espacio de bienes nacionales para un museo, ¿no? Que me parece mucho más potente que para una estación, digamos, intermodal, y que se suma a todo ese circuito cultural potentísimo que tiene la calle Matucana. Bueno, la recomendación para que vayan a conocer el Café Brunet, la panadería Selvayo, el restaurante Casa Quiltro y el Museo de la Memoria. Hemos hecho un post recién, hace según minutos, sobre el Café Brunet, porque es muy lindo, es muy fotogénico, aparte de lo delicioso. Y vamos a seguir después mostrando algunas imágenes de Selvayo y del Casa Quiltro. Ya, en la música, un temazo del hombre que hizo debutar los recitales masivos en Chile cuando volvimos o cuando salimos de la dictadura y entramos en la democracia. Rod Stewart suena con Infatuation. Yeah. Qué buena canción de Rod Stewart, Infatuation, 2:17 p.m. Y ya estamos en línea con nuestro invitado, el flamante nuevo director del maravilloso Museo Interactivo Mirador. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Enrique Rivera, muy buenas tardes, Enrique.
Genial, qué buena introducción. Muchas gracias, Rodrigo.
No, muy contentos de saber que estás a cargo del MIM. Hemos conversado contigo varias veces por distintas razones. Tú tienes un cultural, como investigador independiente. Y yo creo que la Bienal de Video y Artes Mediales que tú lideras desde el 2013 ha sido por lo menos la excusa para conversar unas 4 o 5 veces antes, ¿no?
Así es.
Bueno,
sí, muy buenas conversaciones por lo demás.
Y muy buenas, absolutamente. Enrique Rivera estudió arte audiovisual en la Escuela de Cine de Chile y en la Universidad de Chile y dirección de arte en la Universidad Mayor. Desde 2013, como decíamos, es director de la Bienal de Video y Artes Mediales, presidente de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Desde el año 97 ha hecho una serie de investigaciones e instalaciones en varios países basadas en el uso de la energía eléctrica y medios intangibles como estrategia de representación. Por ejemplo, una investigación en Alemania sobre un proyecto llamado Cybersyn o Cybersyn. ¿Cierto? Fundaste y dirigiste la Galería Persona en Santiago el año 2003. Eres uno de los fundadores de Plataforma de Cultura Digital, una iniciativa desde la cual se han desarrollado muchas actividades de investigación y difusión de los lenguajes experimentales y cruces interdisciplinarios entre arte, ciencia y tecnología. Bueno, y has comisariado muchos proyectos, como por ejemplo, ese fue quizás la última vez que hablamos, el Cuarto Mundo, en la 14ª Bienal de Artes Mediales en Santiago, cuando de alguna manera volvieron a hacer la obra desaparecida de Carlos Ortúzar de la UNCTAD 3 en el GAM, ¿no?
Así es.
Qué grande.
Sí, fue un bello proyecto, sí.
Y que quedó como regalo para el GAM, además.
Así es, está ahí coronando justamente ese lugar que representa hoy día más que nunca un espacio de autogestión, donde grandes personajes como Miguel Launer, Eduardo Martínez Bonatti, bueno, el mismo Carlos Ortúzar, fueron parte de ese proyecto tan potente que esperamos poder recuperarse pronto.
Todos los grandes artistas de Chile en el año 71, digamos, que fueron convocados por Eduardo Martínez Bonatti, dejaron su sello ahí, ¿no? O sea, Marta Colvin. No sé, yo creo que hay que pensar quién no está. Bueno, no es que queden todas las obras.
Federico Astley.
Federico Astley, que su obra está. Exactamente.
Claro.
Maravilloso. sí. Samuel Román, etcétera. Bueno, pero vamos a lo nuestro, porque Enrique Rivera es el nuevo director del MIM. ¿Cuánto lleva? ¿Desde marzo o no tan?
Desde abril. Y sí, pues bueno, ya no estoy en la Corporación Chilena de Video, la Bienal. Y
claro,
claro que también es un buen momento también, porque creo que es súper importante que se vayan turnando justamente quienes son responsables de sus proyectos. Y desde abril, muy honrado de estar en el Museo Interactivo Mirador, que es un espacio hermoso y que justamente hoy día está en un proceso de transformación tan interesante.
¿Te imaginaste alguna vez en tu vida, Enrique Rivera, que ibas a ser el director del MIM? Así,
no,
de verdad, como
la verdad
una.
¿Ah? La verdad es que no. Porque siempre lo considero y también lo sigo considerando como un proyecto de una potencia planetaria, ¿no? Como ayer hubiera sido muy arrogante haber pensado que podía estar en este lugar, pero agradecido de la invitación que me hicieron, ¿no? Como hasta el infinito, ¿no? Como no dudé ni un segundo cuando me lo propusieron, entonces.
Claro, y es cierto lo que tú dices, porque me ha tocado hablar con muchas personas a lo largo de los años, digamos, que saben de estos temas y te dicen que el MIM, si uno mira museos interactivos, digamos, en el mundo, está en un buen nivel, en un buen nivel a nivel mundial. O sea, es, en términos de su arquitectura, de su tecnología, de lo interactivo que es, digamos, del espacio. O sea, la suma de factores que tiene ese lugar lo hacen bien potente a nivel mundial. No es un museíto, es un museazo.
No, es un museo y que justamente es muy generoso, en el fondo, en términos de espacio, es muy generoso en términos de la preocupación que se tiene. El MIM es un museo que tiene, por ejemplo, un equipo de museografía, un taller de creación donde se piensan y desarrollan, mantienen la mayoría de los módulos que componen el museo. Entonces, además de ser una infraestructura muy potente, tiene un equipo humano y una metodología de... Bueno, al principio yo le decía, como autopoyética, en el fondo, que se autoproduce a partir de lo que le influye, ¿no?, de la influencia externa. Entonces también es muy dinámico, está leyendo siempre el presente y a partir de eso reaccionando justamente a las necesidades y su rol social como museo, que es fundamental, ¿no?
Y además, bueno, hubo un master plan ahí fantástico de la oficina del destacado arquitecto Gonzalo Mardones. Hay edificios de distintos arquitectos, como Baixas, por ejemplo, del Río, que es el edificio quizás más conocido. Entonces, claro, hay una gran arquitectura. Hay que reconocerle también a Martita Larraechea y Eduardo Frei, que en ese gobierno, en el fondo, que todavía duran 6 años los gobiernos, alcanzaron a mandatarlo y a inaugurarlo. Así que...
Fueron visionarios porque, claro, ahí Martita, en el fondo, justamente había conocido proyectos de las mismas características, pero le agregó justamente condiciones que son muy importantes en este museo, como por ejemplo la idea de este taller de creación, que hay que reconocer también el trabajo de Alberto Ditborn, de María Luisa Pérez, de Narita Brancoli, ¿no? Personas que estuvieron al principio sosteniendo este sueño, otorgando la estructura, técnica, estilo. Yo he conversado con ellos y me hablan como una especie de Bauhaus, pensaba ya a fines del siglo pasado, que se proyectaba para iniciar el nuevo siglo, y eso es muy potente, en el fondo, la incorporación de las ciencias, de la computación, de las tecnologías, las artes, ¿no? Como, y por eso esta idea como neo-bauhausiana, ¿no?, de la integración de los saberes, donde no hay límites entre un conocimiento y otro, es también, bueno, justamente lo que nos interesa mucho poder reconocer y poner en valor hoy día, ¿no? Cómo aporta justamente una institución como esta ese momento que estamos viviendo y que en ese momento fue tan visionario, de comprender que la computación iba a ser fundamental, ¿no?, que las tecnologías iban a determinar nuestras vidas, ¿no?, y que así fue, ¿no? Y el museo hoy día está preparado justamente para entregar ese conocimiento.
Ya, y ustedes, como decías tú al principio, bueno, están iniciando un proceso de transformación de las líneas como editoriales del MIM, actualizando su rol como museo donde las artes, las ciencias, que es lo que obviamente lo destaca, las ciencias, ¿no?, y la naturaleza sean ahora o son ahora parte fundamental del relato. Eso significa que a la ciencia, que es el, digamos, la columna vertebral del MIM, se le va a sumar con mucha más fuerza la presencia de las artes visuales y del tema de la naturaleza, digamos, de lo ecológico.
Claro. Pensamos justamente en esa combinación que encontramos en los conceptos originales del museo, ¿no?, como donde las artes y las ciencias se ponían al servicio de la sociedad. También pensando en el presente, ¿no? ¿Cuáles son, a qué nos ponemos al servicio? Y en la narrativa consideramos que justamente que la relación arte y ciencia se pongan al servicio de esta transición socioecológica, de comprender cómo enfrentamos estos momentos de desafío, ¿no?, de relación entre humanos y ecosistemas, ¿no?, que son fundamentales, como un espacio editorial para justamente poder pensar en torno a eso, para poder hacer, por sobre todo, ¿no?, entender de que existe, estamos en estas problemáticas y que tenemos que enfrentarlas de una manera positiva, proactiva.
De hecho, Enrique, estamos conversando con el nuevo director del MIM desde abril, Enrique Rivera. Dependiendo, o sea, la entrada que tenga el MIM, al principio tenía una, ¿cierto? Ya vamos a hablar de la escultura de Francisco Gacitúa, no me quiero adelantar, pero tú entrabas por la entrada antigua y te recibía una tremenda escultura. Después cambiaron la entrada y te recibían los penetrables de uno de los grandes artistas cinéticos de la historia mundial venezolano, Carlos Cruz Díaz, ¿no es cierto?
De Jesús Soto, perdón. Jesús.
Se me confunden los cinéticos venezolanos, perdona. Te recibía en el fondo un penetrable, que son como esas cosas que tú te metías dentro, esas manguitas de plástico, de colores. El arte te el arte estaba muy presente en el MIM, cuando se inauguró el MIM, y no sé si, claro, con los años en el fondo se le empezó a dar que cada vez más énfasis a la ciencia, y tengo la sensación que el arte empezó a perder un poquito de protagonismo. ¿Esto es como también volver un poco a los orígenes, en el sentido de darle más fuerza a la mezcla, al vínculo entre las artes visuales, obviamente con la ciencia, y como decíamos también con la naturaleza?
Así es, yo creo que justamente lo que estábamos hablando recién de Carlos Ortúzar es importante, porque hubo un momento en Chile en que esa relación arte y ciencia fue muy, muy importante, ¿no? Y ese volver a los orígenes, no tan solo a los orígenes de este museo, sino que a ese momento en el cual las ciencias y las artes estaban muy vinculadas en el contexto académico. Por ejemplo, me acuerdo de Nicanor Parra cuando hacía en el Instituto de Estudio Humanístico, el Departamento de Estudio Humanístico en Bochet de la Universidad de Chile, sí, la Escuela de Ingeniería, su seminario, ¿no? O la misma obra de Carlos Ortúzar, Matilde Pérez, ¿no? Tantos otros, Juan Carlos Martinoy. Entonces, hoy día, con este advenimiento de Internet, con este uso más masivo de la sociotecnología, las artes, por supuesto, que están impregnadas, ¿no? De un uso y desafiadas también a este uso de la tecnología digital, ¿no? Y cómo desde esos espacios también estamos creando arte, creando patrimonio, ¿no? Entonces, el museo, en ese sentido, reconoce su origen, pero también reconoce este tiempo presente en el cual el uso de las tecnologías, donde hay muchos artistas que están trabajando en torno a las ciencias también acá en Chile y en el resto del mundo, encuentran en este lugar un espacio de reunión, de encuentro, de investigación, de práctica, pero también por sobre todo de conservación de ese patrimonio que se está generando y que difícilmente tiene espacios que sean especialistas en su preservación a futuro. Y ese es uno de los desafíos que estamos incorporando, no solamente tener estas obras, mostrarlas, generar programas educativos para que la comunidad las pueda absorber, sino que también el cómo se conservan, cómo nos especializamos en que queden disponibles para generaciones futuras.
Claro, eso es muy importante. Y esto tiene que ver también, Enrique, yo no sé si esto es simultáneo o previo a tu llegada, pero en el fondo hoy día el MIM ya no depende del Ministerio de Educación, ahora depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Ese cambio cuándo se hizo?
Eso empezó en la administración anterior, ya, como una, entendemos como un proceso en el cual, claro, se está modificando, trasladando a los lugares donde corresponde, ¿no? Como cada una de estas fundaciones que son de la Unidad Sociocultural de la Presidencia, y que en este caso, como museo en el fondo, y que tiene como por ley los museos en Chile la misión de la preservación del patrimonio, en el fondo, se traslada a cultura y genera también algo que es muy interesante, que es cómo el MIM, ¿no?, que antes estaba en educación, transita un camino muy similar al que generó el mismo Consejo de la Cultura o el Ministerio de Cultura o CONICET, hoy día Ministerio de Ciencia, ¿no? Como el Ministerio de Educación como un gran incubador de los saberes, del conocimiento de la nación, en el fondo, y que van, una vez que van teniendo una autonomía y una madurez, extendiéndose de él, pero siempre conectados, ¿no? Entonces, para mí es súper importante en ese sentido reconocer esa transformación, pero siempre con la mirada puesta en que la relación con el Ministerio de Educación es fundamental, que es lo que nos da también ese vínculo con la raíz matriz, ¿no?
Sí, claro.
Que es muy, muy importante.
Oye, una de las novedades es que se va a construir este jardín nativo en homenaje a Adriana Hoffman, 5 hectáreas del Museo para Conservación Ecológica y Educación Ambiental. ¿Eso qué timings tiene? Porque me parece que también va a ser un hito bien importante en el momento en que esté listo y se inaugure.
Yo te quiero invitar, Rodrigo, a que conozcas el antes de ese proyecto, porque hay una zona que encontramos en el museo que es maravillosa, ¿no? Son estas 5 hectáreas, como bien dices, que han estado creciendo salvajemente, y hoy día la idea es justamente potenciar, hay mucha vida ahí, ¿no? Pero la idea es, bueno, empezar con un sistema de riego eficiente, queremos traer especies nativas, ahí estamos contando con el apoyo de diferentes instituciones que nos están asesorando, nos están donando especies, ¿no? Donde también queremos musealizar. La idea es que, claro, justamente el espacio nos entregue ese desafío de cómo un lugar como ese también puede ser un museo y también puede contener obras y vincularse, generar diálogos entre obras de artistas, científicos y la misma naturaleza que va a estar creciendo ahí de una manera muy consciente con respecto justamente al uso eficiente del agua, la plantación de árboles nativos, de especies que nos van a ayudar a que vengan más insectos, más pájaros, más vida al lugar.
Es
una gran
metáfora
de la regeneración.
¿Esto es dentro de la delimitación que tiene el parque que alberga el MIM? Porque en el fondo esto es parte del Parque Brasil de la Granja.
Así es.
Que además estaba hace rato en un plan de restauración y de mejora para realmente convertirlo en un parque de verdad, porque era un parque bien abandonado. Entonces, no sé si esto coincide con ese proyecto y se cruza con ustedes, o aquí estamos hablando de la delimitación del MIM para adentro.
Claro, es la delimitación del MIM hacia adentro y está el Parque Met, que está en pleno proceso de regeneración de esta zona, que, como bien dice, Parque Brasil, donado por el presidente João Goulart en los 60, en el 62, como un regalo de Brasil a la República de Chile, y que se instala también en una comunidad muy importante, ¿no? Como la población Yungay, ¿no? La João Goulart. Son poblaciones que tienen una vida y que este era su lugar, ¿no? Como, y que hoy día justamente estamos trabajando para que retorne, ¿no?, este espacio a ser el patio de los vecinos, ¿no? que viven acá.
Vamos a preguntarle a la gente de Parque Met, a la que entrevistamos bien constantemente, qué tienen previsto en términos de timings, pero lo que tú ves como vecino, ¿cómo ves ese proceso de avance de la mejora del Parque Brasil? Porque es un espacio muy grande y muy mal aprovechado hasta ahora. Yo me acuerdo que tenía como 10 canchas de fútbol y 2 juegos enanos para niños, o sea, realmente estaba muy mal distribuido, y las canchas además absolutamente en mal estado, o sea, un parque triste.
No, nosotros lo que hemos visto es que hay una, también es muy interesante, porque este parque se da parte de un circuito, ¿no?, que se conecta con el Parque de la Infancia en el Cerro San Cristóbal, se va a generar una ciclovía que va a atravesar la ciudad y que convierte este lugar en una estación, en un nodo que conecta, ¿no? Entonces, en ese contexto es muy interesante la idea de la ciudad hipervinculada, como los programas que o sea, un museo adentro de un parque es alucinante, ¿no? No es algo que deberíamos repetir mucho más.
Exactamente.
En todo Chile,
¿no? Qué bueno como, lo que entonces... dice, porque hay gente que a veces se queja cuando escuchan que hay propuestas de museos en parques. Yo creo que los museos en los parques son algo que se ve, cuanto más desarrollado un país, más museos ves en parques, y no al revés.
No, exacto. O sea, tú, en general, los museos en parques tienen una vía que es muy potente porque te permite generar que te puedas venir a quedar todo el día, ¿no? Estar en el programa, por ejemplo, que te ofrece el museo, después disfrutar de sus espacios exteriores, ¿no? Es un complemento muy potente porque, como bien decías, ¿no? Como, o sea, en general se sitúan canchas, que está súper bien también, pero cuando hay un programa cultural, hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene diferentes proyectos de infraestructura distribuidos en Chile, entonces se están renovando infraestructura, y la vinculación con el exterior, claro, por un lado te da esa posibilidad de curatorialmente, en términos de contenido, trabajar sobre temas de vinculación arte, ciencia, naturaleza, porque nosotros lo que esperamos es que, así como el MIM está tomando esta bandera, la puedan tomar todas las instituciones posibles, porque es urgente y necesario, en el fondo. Y dinámicas como esta justamente te ayudan a generar ese hipervínculo entre el adentro y el afuera, ¿no? Y como el afuera también en ese sentido puede servirte de una forma programática para transferir contenidos, para generar procesos. Por ejemplo, en estas 5 hectáreas, una de los grandes proyectos que estamos desarrollando son huertos comunitarios, por ejemplo.
Perfecto.
Para que los
trabajadores vincularse más todavía, mucho más con la comunidad, literalmente.
Exacto, nos interesa mucho, por ejemplo, la idea de la conservación de semillas, ¿no? Que entender que la semilla también es una forma de conservación de información, de un tipo de energía, ¿no? Como, y que comprender justamente cómo son, cómo funcionan, también nos ayuda a respetarlo. La vida es de su principal origen, ¿no?
En La Reina funciona muy bonito, en la Aldea del Encuentro, este tema de que cada familia se hace cargo de un pedacito, en el fondo, y una parte, digamos, de lo que se cosecha se entrega a la fundación para poder financiar. Es un sistema súper interesante y que viene además de la mente de Fernando Castillo Velasco. Estamos conversando con el nuevo director del MIM, Enrique Rivera, y entre las novedades, hace poco supimos, y lo vimos ahí en un post del Gran Premio Nacional de Artes Plásticas 2021, el escultor Francisco Gacitúa, Pancho Gacitúa, que después de 20 años de la obra más grande de Pancho Gacitúa en Chile, que es la Rueda del Armagüe, que está en el MIM, se va a recuperar. Cuéntanos, por favor, ¿Cuál es el proyecto ahí? Y porque la verdad que a los que nos gusta la escultura y a los que admiramos a Don Pancho Casitúa, nos produce un poco de felicidad y de ansiedad al mismo tiempo. Ya queremos que esté listo.
Yo también. Yo apenas, una de las primeras misiones cuando entré a trabajar acá fue justamente el regenerar esa obra que para mí es un símbolo, justamente este símbolo de la regeneración, de la recuperación de los orígenes del museo, tiene en la obra de Casitúa, de Francisco, que tuvimos la suerte de que vino a visitarnos y a contarnos justamente sus ideas sobre cómo solucionar los temas técnicos que tiene, porque justamente es una escultura audiocinética que se mueve y que tiene un movimiento que hace que el agua, porque la escultura se posa sobre un espejo de agua que hace que esa agua levite, ¿no?, y caiga luego y produzca un sonido en unas zampoñas que tiene por ahí distribuidas. Wow. Y que yo he visto videos de esa escultura funcionando y es alucinante.
¿Pero entonces, cuánto alcanzó a funcionar, Enrique? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Poco tiempo, fue, no?
Alcanzó, mira, hay como diferentes mitos, pero fueron meses. Se inauguró en el 2000, ¿no?, al igual que el museo, y se ha intentado recuperar antes. Es un costo importante, nosotros por eso estamos haciendo un esfuerzo de levantamiento de recursos, pero consideramos que vale la pena, en el fondo, porque como bien dices, es una de las esculturas, bueno, todas las esculturas de Francisco Casitúa son importantes, esta tiene una importancia radical, ya que justamente tiene una envergadura muy potente y el funcionamiento que tiene es muy evocativo justamente del agua, ¿no? Toda la estructura es muy importante, pero finalmente el contenido y lo que él nos planteaba es poner en relevancia el agua y la comprensión sobre la importancia del agua en nuestras vidas, en la vida del planeta. Entonces, además, el mensaje es muy potente, es un mensaje que hoy día tiene una relevancia fundamental, ¿no? Y llamamos a todas las instituciones, a todas las personas que tengan ganas de apoyarnos en eso, que tengan imágenes tal vez de la escultura también funcionando, porque eso es algo que hemos ido encontrando, que hay personas que han registrado el MIM, ¿no?, que queremos invitarlas a que nos compartan sus imágenes, sus fotos, sus videos, ¿no? Porque esas son las formas que nos dan también para poder reconectarnos con ese pasado, revalorizarlo y comprender la importancia de recuperar obras como esta, ¿no?
Y recuperar esa icónica obra de Francisco Casitúa, que además icónicamente, en el mal sentido, lleva 20 años no funcionando en un museo tan importante, que es una institución del Estado de Chile. Entonces es como que uno le da más vergüenza, porque no es un museo privado que por último tomó la decisión, no, es un museo que es una representación del Estado, que es una joya de museo, pero tiene una escultura ahí botada. ¿Significa también eventualmente reorientar la entrada del MIM cuando eso esté arreglado?
Nos interesa mucho, bueno, lo que estás planteando para nosotros es fundamental en varios sentidos, porque significa recuperar el vínculo de los vecinos también con el museo. Nosotros queremos no solamente recuperar la entrada por Sebastopol, que es la entrada norte, está la otra entrada por Oriente, que es Punta Arena, sino que queremos conectarnos justamente con el Parque Metropolitano, con Parque Met, que está justamente recuperando la zona que rodea
Brasil,
el MIM,
claro.
Parque Brasil, y que también queremos abrir zonas justamente que nos permitan conectarnos con el Parque Brasil de una forma más fluida, ¿no? Porque pero específicamente con respecto a la obra Casitúa, claro, al principio el museo se pensó con esa entrada, ese era lo primero que tú veías cuando entrabas.
Exacto.
Al museo. Y eso te daba justamente, era como una especie de gran sinopsis de lo que te ibas a encontrar en el museo. Y hoy día justamente esa experiencia de ver esa obra funcionando después de entrar al museo, entrar al parque, es la que nos interesa recuperar, porque es el guión, ¿no?, el guión museal.
Que bueno, porque yo creo que
originalmente
999 de cada 1000 personas que van al MIM no se enteran que existe la rueda del Armahue, porque está como en el patio trasero.
Así es. No, hoy día, imagínate, estamos recuperando justamente toda esa zona que la llamamos Jardín Adriana Hoffman, que también es una zona desconocida. Está el Talud, ¿no?, que tiene el Paseo de las Artes, que tampoco se ha habilitado en el pasado. Entonces ahora estamos también en un proyecto de recuperación de ese talud, que es una obra también de ingeniería. Es como haber creado una montaña, una cordillera de los Andes.
Tal cual.
En el interior del museo, ¿no? Por lo menos ese era
su... Qué rico escuchar lo que se viene en el mismo. Una última pregunta, porque ya estoy en el límite del tiempo, Enrique Rivera. están haciendo la reducción de la jornada laboral a 40 horas, dando el ejemplo, por supuesto, pero se va a implicar cambios de horario. ¿Se va a restringir, o ya se restringió, supongo, el horario del MIM para el público?
Estamos, mira, en un proceso justamente de... que tiene varios factores eso, pero sí, empezamos a aplicar la idea de las 40 horas, el plan de 40 horas. Esto también en un plan muy coordinado con lo que hemos trabajado con Irina Caramanos, que es la presidenta de la Fundación, sobre cómo se dignifica la vida de los trabajadores del museo y las diferentes fundaciones. Entonces eso es muy importante como hoja de ruta con respecto a lo que estamos desarrollando. Y los horarios del museo sí se están modificando, pero eso no significa que nosotros no sigamos trabajando durante la tarde. O sea, estamos de hecho yendo hacia un plan de poder generar diferentes talleres para las trabajadoras del museo, para poder incorporar también esta transformación. Hace poquito ICOM redefinió la identidad de los museos y queremos comprender justamente qué significa eso y cómo este museo se acopla a esta nueva definición de los museos. Y justamente estos son tiempos que también consideramos interesantes para poder nutrirnos, ¿no? Para poder actualizarnos y sí, el museo va a tener horarios más restringidos para el público, pero también vamos a abrir otras instancias de participación, por ejemplo a través de talleres, charlas, seminarios, ¿no? Que nos interesa mucho poder seguir desarrollando, por supuesto.
Perfecto.
Estás invitado, Rodrigo, pues sí. Me encantaría que pudieras venir a ver todo este proceso de transformación en vivo y a todos los que nos están escuchando. Pues.
Encantadísimo. Mientras tanto, de martes a viernes veo aquí en la página web min.cl de 9:30 a 17:30 y los sábados, domingos y festivos de 10 a 18 horas.
Eso. Muchas gracias.
Ya pues, Enrique Rivera, felicitaciones, que te vaya espectacular ahí con tu equipazo en el MIM, gran institución cultural, científica y ahora también podríamos llamar ecológica de Santiago y de Chile, así que felicitaciones.
Muchas gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Un abrazo para ti.
Nos vamos al corte y cuando volvamos vamos a conversar con una española que está de paso por Chile enseñando sobre food design y sobre food art. Lo digo con esos nombres en inglés porque si bien se pueden traducir, así ella los plantea o ya nos explicará. ¿De qué se trata? Ya lo sabremos en segundos.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Con la fibra Wi-Fi Total de Entel, tus hijos mayores no se van a querer independizar nunca, porque Entel va a estar en sus batallas online, en sus maratones de series,
¿dejamos otro capítulo más?,
en la entretención sin límites y en una señal que está contigo a toda hora. Contrata fibra Wi-Fi Total, 400 megas, por solo 12.990 pesos por 6 meses. Que tu fibra sea Entel, te conviene. Entel, contigo en todas.
¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón es lo que estás buscando. Con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007. Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Con Mastercard y Cernatur, redescubre Chile con hasta 30% de descuento en más de 70 comercios. Elige tu hotel, restaurante, tour o visita una viña y disfruta los mejores beneficios.
Porque Priceless para mí es recorrer el país y recibir más de lo que esperaba.
Conoce todos nuestros descuentos, beneficios y experiencias en priceless.com/Chile. Mastercard.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Bambán Zamorano, embajador histórico de la Copa Enel, y te quiero invitar a que juntos alentemos a los más de 1.400 niños y niñas de todo el país que competirán en el torneo infantil más importante de Chile.
Entérate más de esta gran iniciativa en www.copaenel.cl. Copa Enel, volvemos a la cancha.
Estábamos de vuelta en vivo y en directo, 2:46 PM, Santiago Adicto en Radio Duna, y estamos con una destacada diseñadora catalana y directora de arte que dirige su propio estudio de food design en Barcelona, el Creative Food Studio BCN. Elsa Iranzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Un gusto para nosotros. Entiendo que estás ahí en las dependencias de la Universidad del Desarrollo. Cuéntanos, en la Facultad de Diseño en particular, que te invitó a Chile. Cuéntanos a qué viniste para que después nos cuentes, por favor, sobre el food design, porque queremos entender, aprender y disfrutar del trabajo que tú haces, Elsa.
Pues mira, estoy encantada porque acepté una invitación de la Universidad del Desarrollo, donde he estado 3 días primero en Concepción con alumnos de diseño haciendo, bueno, diseñando como un workshop, una experiencia donde los diseñadores con diferentes desafíos tendrán o, bueno, han podido diseñar nuevos productos, sistemas, materiales para afrontar un futuro agroalimentario más justo, sostenible, incluso os diría que bello. Y ahora, pues, aterricé ayer en Santiago, y aquí en Santiago lo que voy a hacer es más un workshop también para alumnos de diseño, un diseño más especulativo, donde voy a plantear diferentes escenarios un poco distópicos y donde el reto también va a ser diseñar en base a pensamiento de diseño para afrontar estos grandes desafíos agroalimentarios.
A ver, si quieres, cuéntanos, charlas y... iba a decirte que nos des un ejemplo, por ejemplo, de lo que vas a desafiar a los alumnos para ir entendiendo lo que haces, pero por favor termina tu frase que te interrumpí.
No, para nada, que decía que al final mi misión aquí es seguir divulgando esta disciplina del food design, que ahora si quieren les explicaré con un poco más de calma, pero por ejemplo este workshop consiste en imaginar nuevos futuros, nuevos escenarios con acontecimientos, les diría, catastrofistas. Pero, por ejemplo, después de un COVID o con ¿qué pasaría si no hubiera luz? ¿Qué pasaría si no hubiera agua? ¿Qué pasaría si estamos inundados de plástico? Yo siempre he creído que adelantarnos a estos escenarios futuros y siempre imaginando, soñando, incluso muchas veces sin perder la vergüenza de diseñar esta ciencia ficción, siempre acabamos a un punto de partida para empezar a investigar un nuevo material o una nueva perspectiva para vivir, que se va a materializar luego, pues eso, en un nuevo servicio, producto, sistema o material.
Ya, a ver, Elsa Iranzo, si yo, a mí me dicen food design, ¿sí? Desde mi absoluta ignorancia pienso, por ejemplo, no sé, en un restaurante muy sofisticado del mundo donde te presentan un plato usando, no sé, estos sistemas que en algún momento estuvieron de moda, como la cocina molecular, y se hace un plato con un diseño de arte. Probablemente mi forma de entender food design no tiene nada que ver con lo que es, pero creo que es un concepto que no se conoce bien todavía, así que haznos la clase didáctica. ¿Qué es food design? Y también está el otro concepto, art food, ¿no es cierto? O food art, perdón. ¿Cómo nace esto? ¿Desde cuántos años tiene este tipo de mirada al mundo del diseño?
Pues mira, para mí el food design, y digo para mí porque aún estamos en este diálogo abierto definiendo exactamente qué es, pero para mí es una disciplina creativa, holística, multidisciplinar, transversal, que lo que hace es intentar reconocer visualizar qué no está funcionando en nuestra cadena agroalimentaria y aplicar diseño para crear una nueva relación más sana, más ética, más justa, más sostenible con los alimentos. ¿En qué consiste esto? La cadena agroalimentaria, como ustedes sabrán, empieza desde que cultivamos, o sea, en el campo, y pasa por un transporte, conservación, una comunicación, ¿no?, por espacios, ¿no?, en restaurantes, por educación, incluso hasta que sale como un residuo, que ese residuo lo podemos volver a incorporar en toda la cadena. Durante toda la cadena hay actualmente procesos materiales, hay muchas cosas que están obsoletas, que no funcionan, que no son éticas, que no son sostenibles, y ahí es la mirada del diseñador que tiene el reto y tiene el desafío de empezar a cambiar estas cosas. Que luego esto se puede materializar en un plato de un cocinero de alta vanguardia porque usa algún tipo de, pues no lo sé, me invento, algún tipo, algún material gastronómico que hasta ahora no se había usado. Ahí sí que sería food design, por ejemplo, o que el plato o la vajilla que se está usando está creada, por ejemplo, con desecho alimentario. Sí, eso también sería food design. Pero hacer un plato bonito no es. Eso sería más food stylish, o bueno, o sí, podríamos considerarlo como food art. Pero food design va mucho más allá. Al final es cualquier acto de diseño aplicado al acto de comer.
Incluso, por ejemplo, en los utensilios, en los ingredientes, en las recetas, en los espacios. O sea, es muy amplio, digamos, el mundo de lo gastronómico o de la comida o de la alimentación. Por lo tanto, el diseño lo que haría ahí sería, de alguna manera, estar pensando en el futuro que se nos viene, que es cada vez más complejo y para el que hay que reinventar cosas que antes no era necesario reinventar.
Exacto. Eso mismo es.
¿Hay algún ejemplo o algunos ejemplos a nivel mundial o que te haya tocado desarrollar a ti o que hayas desarrollado a otros que tú digas, mira, este es un ejemplo súper fácil de entender, esto se hizo en tal parte, se reemplazó esta cosa por otra, para poder todavía aterrizar más el concepto, Elsa Irazo?
Mira,
perdón,
voy a poner...
¿Irazo o Iranzo?
Iranzo,
me salté la N, dale.
Mira, voy a explicar un ejemplo que seguro que todos ustedes lo van a entender bien. Como ustedes ya sabrán, lo más sostenible que va a ser en un futuro, ya no hablo de futuro, hablo de ya de presente, es empezar a comer, por ejemplo, insectos. Insectos o algas o hongos, pero me voy a centrar en los insectos. Son fáciles de producir, no consumen tanta energía para consumir, ¿no?, a diferencia de cualquier animal. Ocupan poco, ¿no?, en poca cantidad nos aportan como muchos más nutrientes. Y no hace mucho en España salió una ley que ya está permitido como comercializar insectos, por ejemplo, ir a un mercado y encontrar insectos. Esto abre una posibilidad de oportunidades, de que ya vamos a empezar a hacernos preguntas como dónde se van a cultivar o dónde van a crecer estos bichos, cómo se van a transportar, cómo las tipologías de cocinas que hasta ahora tenemos no están preparadas para, por ejemplo, tener pues una pequeña granja de hormigas o una pequeña granja de insectos, ¿no? ¿Cómo los grandes chefs de vanguardia o no de vanguardia van a empezar a incorporar en sus menús estos insectos? ¿Cómo vamos a educar a los niños? ¿De qué manera? Quizás empezando, no sé, me lo invento, por golosinas, empezarles a transmitir que, ¿no?, esta nueva cultura. Se abre un sinfín de cosas por diseñar, incluso los utensilios, ¿no? Como decía usted, un tenedor. Un tenedor, que por cierto es un elemento que no ha evolucionado mucho a lo largo de, ¿no?, sigue siendo una cosa metálica que nos metemos en la boca. Eso no va a ser lo más idóneo, no va a funcionar para comer, por ejemplo, una hormiga o un saltamontes. O sea que, por lo tanto, también habrá que empezar a diseñar nuevos utensilios para comer este tipo de insectos. Se abre un abanico de oportunidades para diseñar. Eso sería food design. No sé si con ese ejemplo lo han podido entender un poco mejor.
Me encantó el ejemplo porque, claro, nos muestra algo que parece del futuro, pero en realidad es del corto probablemente o del mediano plazo. Y sí, significa reinventar un montón de todo un paradigma alrededor de eso. ¿Hay algún otro ejemplo quizás muy distinto para poder tener un contrapunto de lo que te ha tocado también desarrollar a ti? Has trabajado con marcas como Hermès, como Carolina Herrera, con B&B, no sé, Macallan, Iberia. ¿Por qué, por ejemplo, para una marca de moda el food design puede ser interesante?
Mira, con la mayoría de marcas de moda que he hecho, quizás ahí sí que sería un poco más food art.
Okay.
Sí que genero estas vivencias con comida, donde al final yo siempre digo que los alimentos son para mí es un material con unos colores, con unas formas, con una historia social, antropológica, que me permiten contar muchísimas cosas a través de ellos. Y las marcas lo que les ayudo es a poder explicar a sus consumidores, clientes, a través de una vivencia, y cuando digo vivencia me refiero a una experiencia que va mucho más de los cinco sentidos, porque yo juego con los cinco sentidos, pero también juego con el sexto, que es con el intelecto. Que a cada vivencia que diseño hay una parte reflexiva y hay un mensaje donde tú tienes que llegar. No me baso en hacer cosas hedónicas, que también son bellas, pero la propuesta de valor del estudio es generar, ¿no? Y que te lleve a una, pues eso, a una reflexión. Y con la mayoría de marcas encontramos, ¿no? Buscamos cuál es esa reflexión.
¿Qué te hizo inclinarte a esta forma de mirar el diseño, a meterte en un tema que es relativamente nuevo? ¿Cuál fue la chispa, de alguna manera, creativa que te hizo decir, yo, Elsa Iranzo, voy a posicionarme en este mundo del food design, que es algo que en el fondo tiene mucho por desarrollarse, ¿no?
Pues mira, yo creo que el primer vínculo que tuve es, bueno, yo de formación soy interiorista, soy arquitecta de interiores y me especialicé en diseño de cocinas. Y ahí fue el primer paso que me relacioné con mucha gente que amaba cocinar y que entendí que la gastronomía iba mucho más allá que ingerir unos nutrientes, era mucho más, ¿no? Cocinar, la gente en sus casas me explicaba, ¿no? Hasta anécdotas, relaciones, ¿no? Cómo venía su familia, amigos. Y ahí me despertó esa quizás una mirada más holística en cuanto a la gastronomía que yo tenía. Y de aquí empecé pues a leer a cositas un poco más extrañas. De hecho, las dos charlas que he impartido aquí les explicaba un ejemplo que yo leía ya cuando hacía cocinas, que es, por ejemplo, un colectivo de artistas donde explicaban que nosotros como humanos también somos alimento. Cuando nos bañamos al mar somos alimento para los peces, cuando morimos somos alimento. Por lo tanto, ¿qué responsabilidad tenemos también nosotros de saber bien, ¿no? De podríamos ser como restaurantes andantes. Cambiar la mirada, ¿no? Y entender que la gastronomía pueden ser muchas cosas, ¿no? Es amor, es política, es salud, es bienestar. Bueno, al final lo es todo. Esa idea es la que me hizo ver como, wow, es que los alimentos son mucho más que, pues eso, que nutrientes o grasas o va mucho más allá. Y ya para finalizar entendí esa importancia. Siempre cito a un periodista gastronómico que es Michael Pollan, que él dijo que votamos tres veces al día, o sea, que comer o el acto de comer, comprar, consumir, ¿no? Hacernos todas esas preguntas es un acto político que hacemos diariamente. O sea, tiene tanta importancia qué comemos, cómo comemos, con quién comemos, qué compramos, que me parece una arma de paz maravillosa.
¿Hay algún texto, algún libro que pudieras recomendar para la gente que dice, qué interesante, quiero saber más? Porque claro, una forma es, por ejemplo, meterse a tu página web, que es elsairanzo.com, o a tu Instagram, que es @elsairanzo. Pero ¿hay algún texto, alguien que te haya influido a ti, que tú digas, mira, les recomiendo leer esto o ver algún documental, no sé?
Sí, mira, estamos en un momento, como les he dicho al principio de la entrevista, que hay poco material de food design porque aún se está generando, Pero sí, que hay una chica que es la única doctora en food design que se llama Francesca Zampollo, que tiene mucho material para entender mucho más. Incluso ella tiene una metodología, ¿no? Food design thinking para crear y para innovar nuevos servicios o nuevos productos con esa mirada holística del food design. Y si no, bueno, cada vez más, yo de vez en cuando hago la prueba en Google y googleo food design y cada vez aparecen más cosas. Hay que filtrar porque aún cuando pones food design aún aparece algún plato, como hablábamos al principio, ¿no? Aún sale alguna composición, que eso no sería food design, pero cada vez más se está empezando como a afinar. Así que yo creo que no les costará encontrar información.
Fantástico. Bueno, felicitaciones, Elsa, por lo que estás desarrollando y, por supuesto, la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, que te ha invitado a Chile, a Concepción, a Santiago, para poder vincularte con los alumnos que están estudiando diseño y tener estos inputs intelectuales, visuales, que se relacionan con la belleza, con el desafío de las nuevas tecnologías. Me parece súper interesante. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito corto, pero intenso, en Santiago Adicto, en Radio Duna.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo, Elsa.
Gracias.
3 de la tarde. En punto, el Food Design presente en Santiago Adicto, aprendiendo ahí con la catalana Elsa Iranzo. Empieza el acertijo musical, una tremenda canción que espero acordarme quién la cante y cómo se llama, porque es demasiado famosa, o sea, demasiado. Oye, nos encanta los días jueves especialmente recomendar lo que está pasando en Open Kennedy. Todos nuestros amigos felpudos están invitados a Mascotas de Open Kennedy, una jornada animal que tiene chequeo veterinario gratuito, charlas educativas y adopción de perros y gatos. ¿Cuándo? Este 22 de octubre, es decir, el sábado. No te lo puedes perder, repito, chequeo veterinario gratuito, charlas educativas, adopción de perros y gatos, todo eso en el Mascotas de Open Kennedy, un lugar maravilloso con el Santiago Open Gourmet, que tiene 12 restaurantes espectaculares en el cuarto piso, con tiendas tan impresionantes como IKEA, como Decathlon, con mucha luz natural. De verdad, gran espacio Open Kennedy, que es parte, está en Santiago Adicto y nos encanta. Oye, cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y en él trabaja para hacer realidad el Chile del futuro. ¿Cómo? Generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. En él está, en Santiago Adicto, en Duna. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta iniciativa que se llama Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Oye, ayer fui a llenar mi híbrido Toyota y ya llevaba 600 kilómetros que habían dado con el estanque. Rendimiento 18 kilómetros por litro. Échale una mirada al rendimiento de tu auto y después fíjate si no sería una buena idea tener un híbrido de Toyota, que además son hermosos, son rápidos, tienen unos sistemas de seguridad espectaculares. Yo estoy chocho con mi Toyota Corolla Cross híbrido de Toyota. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses. Y eso fue solo el comienzo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y te cuento que la inmobiliaria Hexacón tiene Smart Invest, lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con una gran plusvalía, porque pucha que eligen bien los lugares en Hexacón. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Y atención, porque se extiende el plazo de postulaciones para el PAU 2022, el premio Aporte Urbano, hasta el 24 de octubre. Quedan 5 días, incluido hoy. El premio Aporte Urbano, el PAU, reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Más información, inscripción gratuita, ojo, en www.premioaporteurbano.cl. Priceless para mí es explorar los rincones de la Patagonia, Valparaíso, La Serena, los viñedos que hay en Chile, Isla de Pascua, San Pedro de Atacama y todo lo que ofrece Chile junto a las más de 15 experiencias Priceless de Mastercard y Cernatur. ¿Dónde las conoces? En priceless.com/chile. Mastercard. ¿Y un consejo para cuidar el agua mientras riegas el jardín? Hazlo siempre en la noche y por menos tiempo. Con eso el riego va a ser más efectivo sin la evaporación que se produce por el calor del día, y vas a estar así con tu jardín igual de verde y ayudando a enfrentar esta mega sequía, que nos afecta hace ya 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Aguas Andinas. Y te quiero contar que la campaña Reutiliza por Chile de Entel es una maravilla. Ya se han retirado más de 7.000 aparatos electrónicos en desuso, y junto con Caiclos y con el Centro Inclusivo de Reciclaje han recolectado computadores, tablets y celulares para ser reacondicionados, y se han donado o se están donando a personas en contextos de vulnerabilidad. Tremendo, nos encanta hablar de la campaña Reutiliza por Chile que lidera Entel. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Esto no es Missing Persons. Oh, por suerte, dije lo que estaba en mi cabeza antes de empezar a pensar y confundirme. Ya, Missing Persons y la canción. ¿Cuántas palabras tiene? Una sola palabra. ¿Con qué letra empieza? Con W. Missing Persons. ¿La segunda letra? Wow, wow. ¿La tercera letra? Ah, Words. Words de Missing Persons. Qué buena canción, Ricardo. ¿Qué nota? Un 5. Me parece absolutamente justo. Missing Persons, pero por lo menos lo dije rápido, así que me voy contento. 3 de la tarde con 6 minutos. Muchas gracias, Richie, Ricardo Larraín. Gracias a Lucho Cruces en el streaming, a Francesca Ravizza en la producción, al equipo digital de Radio Duna, por supuesto, y a la Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.